Cuenta la historia que un 31 de octubre de 1517 se da inicio al movimiento que da origen al cisma que culminará con el surgimiento de las iglesias protestantes. Asimismo, un 1 de noviembre, pero de 1520, Magallanes descubrirá el estrecho que hoy lleva su nombre, fecha que Punta Arenas y toda la región hoy recuerdan. Son temas para este primer domingo de noviembre de nuestro Cuenta la Historia.
En agricultura. Cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto como siempre, esperando que estén bien, donde quiera que se encuentren a lo largo de nuestra loca geografía. Un saludo cordial desde el pasado al presente. De este presente en donde vamos a traer a este presente estas fechas del pasado que les hemos contado en la introducción. A propósito de fechas que se recuerdan en el día de hoy, son efemérides ampliadas, por supuesto, pero hay otras efemérides del mundo que tenemos que recordar en esta primera patita de nuestro Cuenta la Historia en este primero de noviembre. Vamos con la efeméride. Un día primero de noviembre, un día como hoy, pero de 1894, finales del siglo XIX, se va a coronar a Nicolás II, Nicolás Romanov, o Romanov, como debiera ser la pronunciación eslava. Será el último zar de la tres veces centenaria dinastía de los Romanov en Rusia. Hijo de Alejandro III, que había sufrido un intento de asesinato, y nieto de Alejandro II, quien el asesinato había dejado de ser intentona, lo habían asesinado las fuerzas que se oponían a la mantención de la monarquía del zarismo. Va a nacer con este miedo, por supuesto, de su vida, de su seguridad, porque así había sido educado, con la convicción absoluta que él era un monarca de origen divino, que ya las políticas liberales, la ideología liberal le había ido desatando y dejando en el pasado, incluso las monarquías que seguían presentes y vivas, que eran bastante todavía a finales del siglo XIX, ya no se creía en esta monarquía de origen divino. En el caso de los rusos sí creían, y sí Nicolás II creía en esto, y es así como va a enfrentar y va a parar a sangre y fuego la primera sublevación, la del día del Domingo Sangriento de 1905, que es una reacción a los problemas económicos producto de la guerra con Japón que tuvo Rusia por aquellos años, aunque es él el que va a implantar la Duma, esta suerte de parlamento, va a dar libertades de expresión, de reunión, va a liberar a algunos prisioneros como consecuencia de esa revolución de 1905, pero claro, la inercia de la historia va a significar que años después, en 1917, va a venir la revolución definitiva, la que lo va a sacar del poder, la de febrero, y la que no solo lo va a sacar del poder, sino que lo va a asesinar. Un año después, la de octubre, la bolchevique de 1817. Este fue el último monarca de los Romanov, que cuando fue coronado, ese día primero de octubre de 1894, seguramente no se esperaba todos los sucesos que iba a vivir, que iba a protagonizar y que iban a terminar no solamente con la monarquía, sino con su existencia y la de toda su familia. El día 2 de octubre de 1917 se produce la declaración Balfour, que dice poco, pero esta es una declaración que tiene consecuencias políticas hasta el día de hoy, que es el compromiso británico de entregar un hogar al pueblo judío en el territorio de Palestina. Estábamos en 1917, la declaración Balfour todavía estaba pleno en la parte final, pero todavía se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial y los ingleses querían aunar esfuerzos y apoyos. Ya había buscado el apoyo de los árabes para luchar contra los turcos, que eran los que dominaban todo el mundo árabe. Los turcos eran parte de la alianza con Alemania, con Austria-Hungría, los poderes con los cuales estaba luchando en guerra Gran Bretaña. Es la época del Orden de Arabia, por ejemplo, esta, donde los árabes se sublevan con la promesa de independencia, promesa que por supuesto no cumplieron los ingleses posteriormente, en relación a los turcos sí, pero no en relación a los ingleses. Vinieron los mandatos posteriormente europeos y británicos y franceses en en la región y paralelamente por la influencia que tenían dentro de la misma Inglaterra, aire, Estados Unidos, en fin. Todavía Estados Unidos no entraba de pleno con batallones en la guerra en este instante. Se va a producir esta promesa también paralela en esta declaración Balfour. Balfour era el secretario del exterior, del Foreign Office, como le llaman en Gran Bretaña, de esta promesa de una tierra, de un hogar judío en Palestina. Se hablaba de hogar, no se hablaba de soberanía, no se hablaba de Estado judío en ese instante, pero sí de un hogar. Y luego, posteriormente, cuando son los británicos parte de los ganadores de la guerra y Palestina pasa a ser un mandato británico, va a empezar a implementar poco a poco con toda la guerra y mucho más luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a provocar la gran reacción y sublevación árabe, la Primera Guerra, luego la Guerra de los Siete Días, del Yom Kippur, y todo lo que ha pasado, todo el agua que ha pasado bajo el puente hasta la situación actual, que no es de paz. Puede que no sea de guerra, pero de paz precisamente no es. Allá en la Tierra Santa, en Palestina, Israel, póngale usted el nombre que quiera. Y a propósito, quizás el germen de todo esto es esta declaración Balfour, que luego va a ir tomando cuerpo. Arthur James Balfour era el secretario del Foreign Office, el de esta promesa al pueblo sionista, al pueblo judío. Día 3 de noviembre de 1942, segunda batalla del Alamein, que es como una segunda pata, como la saga de las películas de la primera batalla del Alamein. Esto es el norte de África, hablamos del 42, estamos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que es la segunda gran victoria o gran derrota de los alemanes luego de su fracasada batalla de Inglaterra, que era la invasión a Inglaterra, que no pudieron cumplirla, que es la victoria de los británicos de Montgomery, que había sido hace muy poco ascendido ahí a jefe de las fuerzas británicas ahí en el norte de África, que van a vencer a los alemanes, a los nazis de Rommel, el mariscal Rommel, uno de los más famosos generales, estrategas de Alemania y de Sudáfrica Corps, que era denominado zorro del desierto, el mote. Luego con los años en Chile, al fútbol chileno, a los de Cobreloa les pusieron los zorros del desierto, pero el primer zorro del desierto fue él, a él le pusieron, al mariscal Rommel. Se va a enfrentar en la batalla del Alamein, en esta segunda batalla del Alamein, producida en 1942, el día 13 de noviembre, donde la victoria británica va a detener el Afrika Korps y la consecuencia va a ser el fin del sueño de los nazis de apoderarse del protectorado de Egipto, este protectorado británico que se va a mantener firme con el control de los ingleses. Y el protectorado de Egipto le daba control también sobre el canal de Suez, la vía que une el Mediterráneo con el Mar Rojo y luego por ende con el Índico, que era fundamental para el comercio y para la unión, para el tráfico y para la conexión de Gran Bretaña con sus colonias. Esto queda out luego de esta victoria de los aliados en el Alamein, en la segunda batalla ahí en el norte de África, en Egipto. El día 4, estamos en el siglo XX todavía, 1956, se produce la invasión de Hungría por parte de la Unión Soviética, colocando punto final a la rebelión por reformas primero y por el fin total de la influencia comunista después, por parte de los dentro del mismo Partido Comunista que se produce húngaro y luego que llega a las masas, a los estudiantes, con Nagy a la cabeza, Ingvar Nagy, que va a ser el que va a encarnar los deseos de libertad del pueblo húngaro sometido por estar tras la cortina de hierro, todos los territorios, países que fueron parte de la zona de influencia y de dominación de la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. A la muerte de Stalin en el 53 hay una suerte de liberalización de todas las cadenas y de todas las presiones soviéticas sobre los países satélites. Esto provoca algunas reacciones en Polonia, por ejemplo, la Polonia de Gomulka, donde hay algunas libertades, donde se consiguen algunos derechos que estaban conculcados, y este va a ser el inicio de decir, nosotros también podemos por parte de los húngaros, y de hecho van a controlar el gobierno, pero cuando deciden o anuncian la salida del Pacto de Varsovia, que esta unión bélica, este acuerdo de carácter militar soviético que existía contra la OTAN, que era el occidental, ahí no estaría Stalin en el gobierno, estaría Khrushchev, pero decide actuar y los tanques soviéticos ingresan a Hungría, ingresan a Budapest, ahogando en sangre esta rebelión de los húngaros. Y ese ingreso se recuerda el 4 de noviembre de 1956. Miles de muertos, ejecutados, encarcelados, es lo que queda de este fracasado alzamiento de los húngaros en pos de libertades. Y un día 7, pero lo vamos a anunciar, no, porque no, esto, como decimos siempre, daba un programa entero. Un día 7 de noviembre de 1917 se produce la Revolución de Octubre. Y dirán, ¿por qué Revolución de Octubre? Estamos hablando del 7 de noviembre. Bueno, porque en ese momento, en 1917, los rusos todavía tenían el calendario juliano. La semana pasada creo que hablamos del cambio al calendario gregoriano, que es el que nos rige actualmente. En ese momento todavía tenían el calendario juliano, o sea, había desfase de día. Y para ellos este 7 de noviembre correspondía a finales de octubre. Por eso quedó todavía para la historia como la Revolución de Octubre, pese a que para nuestro calendario sucedió un 7 de noviembre con el asalto al Palacio de Invierno, que tuvo bien poco de asalto y bien poco de épico, porque cayó todo el gobierno provisional en forma muy rápida, y estas fuerzas de Trotsky, que fue el gran estratega de esta revolución, y Lenin como jefe, van a derrotar al gobierno provisional de Kerensky, que va a lograr huir, y claro, tomando puntos claves de San Petersburgo, que era la capital rusa en ese momento, no era Moscú, se van a quedar con el control de la ciudad y con el control del país, que luego pasó a ser un imperio con el paso de los años. Pero no tenemos tiempo más, porque nos vamos a centrar en las efemérides que tienen que ver con nosotros y también con la historia universal tan trascendente que recordamos este fin de semana.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. A comienzos del siglo XVI, la Iglesia de Roma, porque vamos a hablar del Día de las Iglesias Cristianas en este primer capítulo que se recuerda. ¿Por qué? Ah, ¿por qué se recuerda? Un día 31 de octubre es el día de las iglesias cristianas evangélicas, estamos hablando. ¿Y por qué en otro día? ¿Por qué se eligió ese día? Como una suerte de puntapié inicial para el crecimiento y desarrollo de las iglesias cristianas evangélicas. Nos vamos a ir a comienzo del siglo XVI, es decir, los años 1500 y algo, en donde la iglesia romana, la católica romana, dominaba el culto cristiano mayoritariamente. Ya se había producido la separación con Oriente, con el cisma de Oriente, que había dado inicio a la iglesia ortodoxa, que todavía tiene bastante importancia en la Europa oriental. Hablamos de Rusia, Grecia, Bulgaria, qué sé yo, por nombrar algunos países. Pero en general, la Europa occidental y gran parte de Europa estaba dominada, desde el punto de vista del culto, de la religiosidad, por la iglesia romana, apostólica y romana. Apostólica porque su poder o su legitimidad venía de Pedro, del apóstol Pedro, y el Papa era sucesor de Pedro, era el vicario de Cristo en la tierra y era el sucesor del príncipe de los apóstoles. Desde allí, desde Roma, desde la capital de la cristiandad, el Papa defendía el correcto dogma y lo que era considerado una herejía, lo que era correcto y lo que era una herejía, que en aquellos años tenía sanciones, la herejía, no solamente eran morales, que era pecado, tenía sanciones desde el punto de vista penal, por así decirlo. Y en este marco de este dominio de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre gran parte de Europa, no hablamos todavía de América, estamos hablando de 1517, ya se había producido el descubrimiento de América, pero no había un control total sobre todo el continente, como si se había iba a llegar a México dentro de los dos años siguientes, que era el gran primer imperio que logran controlar los españoles e introducir ahí el catolicismo. Sí lo habían hecho en las islas del Caribe, básicamente hasta allí, hasta 1517. Bueno, en este marco, en este momento histórico, surge la figura de Martin Luther, ese era su nombre. Nosotros lo hemos castellanizado y hablamos de Martín Lutero, pero era don Martin Luther, que era católico porque era un monje agustino que había vestido los hábitos, traía una promesa. Se dice que él, como cualquier hijo de vecino, en un viaje, aquellos viajes que se hacían a caballo, a pie, en carreta, entre distintos pueblos de Alemania, lo había pillado una gran tempestad, una gran tormenta y la intemperie. Estaba convencido de que iba a morir y reza y promete que si Dios lo salva de aquel trance, bueno, iba a dedicar su vida a Dios justamente vistiendo los hábitos. No muere y él cumple su promesa e ingresa a la orden agustina. Es decir, era parte de la iglesia católica apostólica romana de aquellos años de comienzos del siglo XVI. dentro de lo que hacían generalmente los monjes, y no solamente los monjes, muchos creyentes, era peregrinar a Roma. Y hace esta peregrinación junto a otros monjes, peregrinaciones que se hacían a pie, desde Alemania a Italia, Roma a pie. Imagínense lo que se demoraba aquello. Claro, no era un viaje de turismo, explicaba sacrificio, también poner a prueba la fe de los que realizaban aquella caminata. Pero cuando llega a Roma y él espera una Roma pía, una Roma devota, una Roma santa, se encuentra casi con un lupanar. Roma no tenía nada que ver con lo que él quería, con sacerdotes, con hijos, con amantes, con el dinero boyante. No había pobreza, no había nada de lo que él, de esa idealización que él tenía de Roma, y sufre una desilusión tremenda. A lo mejor muchos otros también sufrieron esta misma desilusión, pero él le va a dar forma a esa desilusión. No solamente va a ser desilusión, sino acción posteriormente para tratar de cambiar las cosas. Va a regresar a Alemania, aparte cansado, me imagino, porque también volvió caminando. Va a regresar lleno de dudas a su tarea, que era profesor de la Universidad de Wittenberg. Hasta que en 1517, y por eso llegamos a este año que es importante, se va a producir un hecho crucial. El Papa de Roma por aquellos años era León X. Estos papas renacentistas, que de piadosos no tenían nada, pero desde el punto de vista cultural, arquitectónico, pictórico, bueno, han dejado un testimonio y un legado maravilloso, a pesar de que no eran precisamente muy, muy piadosos. León X era un papa de la familia Medici, una de las familias más acomodadas de Italia, dueños en gran parte de Florencia y la Toscana. Va a decidir construir una nueva basílica de San Pedro, a la altura de lo que necesitaba, o más que necesitaba para él, lo que correspondía para la iglesia. Ya la iglesia, la basílica de Constantino, de San Pedro, del siglo IV, tenía más de 1000 años, estaba bastante viejita, ¿eh? No digan escoba. Había muchas otras iglesias que la habían superado en cuanto a aporte, envergadura, en magnificencia. Y decía, no, Roma es la capital, Roma tiene que tener la iglesia mayor, la nueva San Pedro. Pero para eso se necesita recursos. ¿Y cómo se consiguieron los recursos? ¿Cuál fue la idea de conseguir los recursos por parte del Papa León X, decidido a construir esta nueva Basílica de San Pedro? Echar mano a la indulgencia. ¿Qué es lo que son la indulgencia? Una suerte de amnistía plenaria de los pecados de la gente, para que eviten el infierno y, en lo posible, si no pueden evitar el purgatorio, que la presencia en el purgatorio sea la más breve posible para poder llegar al cielo. ¿Y de qué manera se conseguían estas indulgencias? Pagando con dinero, con monedas, con recursos. Entonces esto, para Lutero, cuando llegan los emisarios del Papa vendiendo esta indulgencia, y no solamente se vendía la indulgencia para los vivos, sino para los que estaban muertos, que estaban ahí en el purgatorio sufriendo las penas, para que pudieran de inmediato dejar el purgatorio y subir al cielo, también había una forma, y también era paga. Y cuando ve esto, Lutero le parece horrible, terrible, un engaño, que no tenía nada que ver con las escrituras, que no tenía nada que ver, que no podía ser perdonado de esa manera, vía un recurso económico, los pecados, que eso no era el camino, y le parece muy poco cristiano, muy poco evangélico, porque no estaba en los textos en ninguna parte. Y en este marco de enojo ante esta decisión papal, va a escribir las famosas 95 tesis sobre lo que él cree debe ser el cristianismo de verdad, y no ese cristianismo que viene desde Roma, que él dice que todo lo tergiversa y sirve simplemente para que algunos pocos logren riquezas y prebendas y buena vida. Estas 95 tesis las va a escribir en latín, por lo tanto la gran mayoría de la gente no las escribe en las puertas de la universidad, no va a entender nada, pero sus alumnos, hasta aquí se duda de cuál fue la real intención de Lutero en ese momento, por lo menos con las 95 tesis, no era que llegara a todo, pues si escribía en latín no llegaban a todo. Pero lo que pasa es que su alumno, al leerla y al firmar, por así decirlo, estar totalmente de acuerdo con lo que ahí se dice, la van a traducir al alemán, y aprovechando la imprenta de otro alemán, otro invento de otro alemán, de Gutenberg, van a facilitar en alemán esas 95 tesis para que lleguen a todo el pueblo. La van a distribuir, y claro, al autor, a Lutero, le va a valer la excomunión, un juicio que puso en peligro incluso su vida, y que solamente la amistad de uno de los monarcas de este vasto sacro imperio, Federico de Sajonia, que lo va a esconder, seguramente le va a salvar la vida. Un cautiverio que le va a servir a Lutero además para traducir la Biblia al alemán, para que los alemanes todos pudieran saber lo que decía la Biblia y no solamente saberla por lo que le decían los curas, va a decir los sacerdotes, que eran los que sabían el latín. Estas 95 tesis entonces es la que celebra el mundo evangélico, y en lo que respecta a Chile, digámoslo, que la gran figura, creo que el año pasado en esta fecha lo mencionamos y hablamos de su historia, va a ser Canú de Bon, que va a ser el gran evangélico de nuestro país, y desde ahí vienen los canutos, de Canut, Canut de Bon, que se hablaba de esto, son canutos, bueno, eran partidarios de Canú de Bon en Chile, pero a nivel mundial es Martín Lutero. Y con estas 95 tesis de un 31 de octubre de 1517. Y es por eso que los 31 de octubre se celebra acá en nuestro país el Día de las Iglesias Cristianas.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos en Agricultura y estamos en todo el país, muy especialmente en el sur, en Punta Arenas, en el 98.7, Radio Agricultura de Punta Arenas, porque celebra Punta Arenas estos 500 años del descubrimiento del estrecho. Así que a eso nos vamos a abocar en los siguientes minutos. Vamos a seguir en el siglo XVI, al igual que lo que hablábamos recién de Lutero, tras 95 tesis y todo aquello, vamos a seguir en el siglo XVI, que es una época marcada por el reciente descubrimiento de América. Se había producido a finales del siglo anterior, del siglo XV, y los viajes que le sucedieron, los viajes de exploración, viajes de descubrimiento, que van a darnos, van a ir escribiendo, dibujando el mapa real del mundo que, la verdad, no se tenía muy claro por aquellos años. Le habíamos contado, y con ocasión del programa que dedicamos al 12 de octubre, que Colón va a liderar la empresa esta de llegar al oriente, pero navegando hacia el occidente para encontrar otra ruta al Asia. El gran motor fue comercial de Colón, sin ninguna duda. Y era la forma como que le dijeran que sí, los inversores, los reyes, todo aquello. Tenía que tener un rédito, que no solamente eran descubrimientos, sino réditos comerciales, réditos económicos. Y era una ruta distinta a las que ya estaba monopolizada, digámoslo, por los turcos, que comerciaban directamente con el Asia y llevaban las mercancías a Europa, y especialmente con los venecianos, que dominaban el Mediterráneo y tenían el privilegio de ser los primeros en negociar con los turcos. Los portugueses, tratando de evitar a turcos y venecianos, habían ya descubierto, bordeando las costas de África, el paso por el Atlántico al Índico, y ese era el camino que ellos seguían para llegar al Asia. Iban a llegar, por supuesto, luego con Vasco da Gama a la India. Bueno, los españoles ya tenían bastante claro cuál era el camino, si querían evitar a todos estos pueblos y todas estas rutas, cuál era el camino que se necesitaba, y eso fue lo que consiguió Colón, a pesar que Colón se murió pensando que había llegado a las islas del oriente del Asia, a la isla archipiélago japonesa, posiblemente, pero no tuvo conciencia de que lo que él había llegado era a un nuevo continente. Entonces se sabía que navegando hacia el oriente, para llegar al Asia, no se llegaba al Asia porque se encontraba taponeado por un gran continente que no estaba en los mapas literalmente en aquel momento, que ese viaje de Colón y los posteriores análisis que se hicieron luego del viaje de Colón a propósito de él habían descubierto, y justamente se habían dado cuenta que era un nuevo continente. Entonces, ¿cómo pasar? ¿Cómo avanzar? Se había intentado por el norte, pero claro, los hielos ahí en el norte, algunos exploradores por el norte, lo que hoy es Canadá, llegando al Ártico, hacían absolutamente imposible esa travesía. Y se había intentado, por supuesto, con el Istmo de Panamá, se había un paso, no había paso, luego se construiría el canal de Panamá, ahora sí hay paso, pero en ese momento no lo había. Y por lo tanto se seguía insistiendo hacia el sur, por la costa atlántica de Sudamérica, en algún momento, se decía, tenía que conectar con el Océano Pacífico, tenía que conectar con el océano que había descubierto Balboa, tal como Bartolomé Díaz había descubierto el paso que une el Atlántico con el Índico. Acá también tenía que haber un paso. Y es por eso que se va a implementar esta expedición al mando de Hernando de Magallanes, que él era portugués, a Fernando de Magalhães. O sea, su nombre real, pero los españoles lo españolizaron. estaba al servicio de esa corona, de la corona española, específicamente del emperador Carlos V, quien al mando de 5 naves, no Carlos V, por cierto, me refiero a Magallanes, la Trinidad, la Santiago, la Victoria, la Concepción y San Antonio, va a salir en procura del anhelado paso que tenía como meta que España tomara posesión de las Islas Molucas. Ahí estaban las llamadas especies, las apreciadas especies, evitando atravesar los mares portugueses que habían quedado delimitados por el antiguo Tratado de Tordesillas, esa línea que se habían dividido los reyes de España y de Portugal, auspiciados y bendecidos en esa división del mundo por el Papa, por Alejandro VI. Entonces, para no ingresar a mares portugueses, había que seguir navegando para llegar a las Molucas hacia el oeste. Y para eso había que encontrar un paso que comunicara el Atlántico con el descubierto hace poco Océano Pacífico. Y esa va a ser la meta y esa va a ser la pega que le va a corresponder a Magallanes y a su gente en la implementación de esta expedición. Para cumplir esta labor, enorme por supuesto, se hace pagar por una serie de mercedes, de concesiones que lo harían rico, se cumplía por supuesto lo que tenía previsto, e inicia el viaje un día 10 de agosto de 1519. La gracia de este viaje es que está plenamente documentado, está documentado por Antonio Pigafetta, que era un italiano, que es un cronista de este viaje. Se dice que se subió casi al último, que era bastante joven, que no lo veía mucha utilidad, pero parece que Magallanes sí, esto de escribir, de documentar lo que iba a hacer, tenía que ser una hazaña, que tenía que dar en los registros el día a día, el diario de viaje. Bueno, es fundamental para los estudios posteriores, para los historiadores, para que quede documentado este viaje, los escritos que afortunadamente llegaron a destino de Antonio Pigafetta. El primer punto que va a tocar esta expedición, ya en Sudamérica, por supuesto, fue lo que hoy conocemos como Río de Janeiro, Rio de Janeiro, que es Río de Enero, ¿eh? Eso significa en portugués, que van a llegar el año 1519. Y de allí siguieron navegando rumbo al sur. Primero pensaron que el Río de la Plata, claro, como ingresa hacia el occidente, hay un paso, van a ingresar. Algunos dicen que le llamaron Mar Dulce los portugueses o los españoles al mando de este portugués en esta primera instancia, porque era un mar que ellos pensaban que era un mar. Y el que está en el Río de la Plata en Uruguay o en Argentina, Montevideo tiene playas con olas incluyendo, parece mar, y es el río. Hablaron del Mar Dulce porque pensaban que era un mar, pero tenía no era salado. Entonces le ponen Mar Dulce, pero claro, no sabían que era un río este Río de la Plata. Se dan cuenta que ese no era el camino y tienen que volver rumbo al sur, seguir rumbo al sur, a tierras más australes. Todo este camino, mientras no se encontraba el paso, va a provocar también grandes problemas al interior de esta expedición, de rivalidad entre los españoles y los portugueses, que también había reclutado, él era portugués, lo reiteramos una vez más, Magallanes. Al no encontrar el paso, lo inhóspito del clima, mientras más al sur iban, peor se colocaba la cosa, inhóspito los parajes, digamos, van a provocar un motín que lo va a sofocar Magallanes con mano de hierro, ¿eh? De los conspiradores, uno murió en la refriega, otro fue ajusticiado, y Juan de Cartagena, se dice, que era el inspirador y el ideólogo, fue abandonado a su suerte en agosto de 1520 en San Julián, lo que hoy es territorio argentino, lo dejaron solo. Seguramente ahí murió. ¿Qué pasó con él? Nadie lo supo. Ahí encontró la muerte, pero en total soledad. Un castigo peor que la muerte, seguramente, porque la muerte era más rápida. Esto era bastante, bastante más lento. Con una nave menos, porque había naufragado la nave de Santiago, llegaron por fin a la boca del estrecho. Y con otra más menos, la San Antonio, porque van a desertar sus tripulantes, se van a tomar la nave y van a volver a España, va a lograr traspasar ese laberinto de canales, porque no solamente encontrar, es distinto al Cabo de Buena Esperanza, que no hay obstáculo, acá hay un laberinto de canales, porque no es un cabo, esto es un canal, canal natural, que es el Estrecho de Magallanes. Va a lograr encontrar por fin y llegar a lo que es el Océano Pacífico. Y eso va a ser el primero de noviembre, por eso lo recordamos hoy, de 1590. Y como fue el primero de noviembre, él le puso el canal de Todos los Santos. Con los años se le cambia el nombre y se le reconoce a él, su apellido, a quien lo descubrió, a quien lo encuentra con el Estrecho de Magallanes. Magallanes luego va a encontrar la muerte en las Filipinas y va a ser Sebastián Elcano el que va a completar su periodo en lo que va a ser la primera vuelta al mundo, la primera comprobación empírica de la redondez de la Tierra. Todo esto a propósito del descubrimiento que lo recuerda el mundo y lo celebra Punta Arenas y la región de Magallanes en el día de hoy, en sus 500 años desde el momento que aconteció.
Punta Arenas ya va quedando atrás, y la cerrazón cubre más y más el blanco camino que el ovejero lleva en su vida. Vida que el viento azota sin compasión, detrás de un piño que a veces muere de frío, detrás de las esperanzas que nunca son. De lejos se siente el grito del ovejero, el viento lo va alejando como un recuerdo, y arreando ese piño eterno va en su caballo, cuidando a las más pequeñas su perro va. Con botas, sombrero y poncho va el ovejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando se oye un ladrido. Punta Arenas ya va quedando atrás, sombrero y poncho va el ovejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando se oye un ladrido. Punta Arenas ya quedó muy atrás.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. Les vamos a hablar de Punta Arenas, por supuesto, también, porque Punta Arenas no nace justamente ese día. Ese primero de noviembre, recién Chile va a tomar posesión del Fuerte Bulnes, primero varios años después, varios siglos después. Pero antes de ir a aquello, a propósito de lo que les contábamos recién, se estrenó hace algunos días un documental de la Universidad San Sebastián que se llama La Gran Travesía, que tuvieron a bien de enviármelo, así que hemos tenido la oportunidad de observarlo, como un homenaje más de estos 500 años de la llegada de Magallanes al estrecho que hoy lleva su nombre. Se habla justamente de esta expedición, de su partida en 1519, el viaje, en fin, lo que le hemos contado, y cómo Punta Arenas toma este hito como una suerte de fundación real, descubrimiento real de Chile. Y se recuerda que Mateo Martínez, historiador magallánico, escribe que Chile nació en el sur, pero fue bautizado en el norte, 16 años después, haciendo alusión a la llegada al Valle de Chile, de Copiapó, específicamente por parte de Diego de Almagro. Este documental que le estamos hablando corresponde a Sebastián Domínguez, que retrotrae en el tiempo para internarnos por la ruta que realizó el navegante, los diferentes lugares que recorrió, las exploraciones y descubrimientos que hizo durante la travesía, descubriendo nuevas tierras, pueblos, como los patagones. Eran patagones porque, claro, con el frío que hacía se cubrían los pies con pieles y las huellas hacían que los pies fueran muy grandes. Por eso los exploradores dijeron los patagones, como dijéramos los patú ahora, de pie grande. Cuando se habla de Tierra del Fuego, se hablaba de las numerosas fogatas que ellos vieron en la costa, por eso le pusieron Tierra del Fuego, en fin. Se hace alusión también a Pigafetta, este cronista del viaje, como les contábamos, y en fin, todo este documental que es encargado por la Universidad San Sebastián a la historiadora Domínguez, cuenta, él visitó España, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, entrevistó a cerca de 17 historiadores, investigadores y especialistas en Magallanes y a navegantes. Así que una gran inspiración estos 500 años y este documental que narra esta epopeya a 500 años de este viaje, trascendente para la historia de la humanidad y trascendente también para la nuestra, para la historia austral nuestra, la historia de la región de Magallanes, como se llama ahora, y de la ciudad de Punta Arenas. Así que gracias a la Universidad San Sebastián por el dato. Y esta ciudad de Punta Arenas que le estábamos contando, que tiene su origen en el llamado Fuerte Bulnea, que fue un fuerte chileno ubicado a orillas del estrecho de Magallanes, 52 kilómetros al sur de Punta Arenas y a pocos kilómetros del cabo Froward. Fue fundado un 30 de octubre de 1843. Fíjese el tiempo que pasó desde que se descubre el estrecho en 1520, primera mitad del siglo XVI, a 1843, primera mitad del siglo XIX. Estamos hablando de más de 300 años de distancia. Esto fue durante el gobierno del presidente Manuel Bulnes, digámoslo. Fue destruido a los pocos años, quedando el lugar en estado de abandono, y para el centenario de su fundación fue reconstruido, siendo reinaugurado como museo el año 1943. Digamos que para esta expedición, cuando la manda Bulnes en 1843, va a zarpar un 22 de mayo de 1843 a mando del capitán Juan Williams, no Rebolledo. El hijo era el de la Guerra del Pacífico, era William Rebolledo, este era el padre, John Williams, que nosotros lo castellanizamos como Juan. Incluso él se firmaba como Juan Guillermo, nada más, como una forma de castellanizar su apellido, pero era inglés. Él va a ser el que va a encabezar esta expedición y va a fondear el 21 de septiembre de 1843 en la punta Santa Ana, a 2 kilómetros del territorio posteriormente llamado Puerto de Hambre, procediendo al referido capitán Williams a tomar posesión del estrecho de Magallanes y territorio adyacente a nombre del gobierno de Chile. En este lugar, con fecha 30 de octubre de 1843, uno recuerda y está escrito y estampado, se dice, se funda el Fuerte Bulnes, construido básicamente con rollizos de madera y champas de pasto. Este fue el fuente, fíjese, que estableció la soberanía chilena, tan importante estratégicamente hablando desde el punto de vista geopolítico, sobre el estrecho de Magallanes. Y en forma tan oportuna, fíjense, porque se dice, José, exagerado, pero se dice que 24 horas después, un día después, va a llegar una expedición francesa en una fragata de guerra, la Le Fiton, que va a buscar el mismo fin, colocar la bandera francesa en el estrecho de Magallanes. Pero cuando llega, ya había una bandera, que era la chilena que había llevado esta nave con Juan Williams a la cabeza, mandatado por el presidente Bulnes para tomar posesión del estrecho de Magallanes. Bueno, esto va a provocar luego las protestas de Argentina, que tenía también mucho interés en ese territorio disputado por la importancia, reitero, estratégica que tenía. Debido al clima inhóspito, no se pudo conformar una población numerosa y estable, por lo que se funda al norte de dicho territorio, con un clima mejor, la ciudad de Punta Arenas, un sector que se llamaba Sandy Point, una suerte de punta arenosa en inglés. Y esto fue en 1848, vale decir, 5 años después de que se levantara el Fuerte Bulnes, luego de muchas penurias por lo demás, que tuvieron que vivir los colonos. Una vez que la población terminó de trasladarse y asentarse en la ciudad de Punta Arenas, el Fuerte Bulnes comenzó su decadencia, como les contamos, llegando incluso a ser solo ruinas incendiadas por un teniente de artillería del ejército de Miguel Cambiaso durante una rebelión que hubo en el gobierno de Bulnes. A lo mejor tenemos tiempo, el motín va a llevar su nombre, motín de Cambiaso, en algún momento de referirnos a aquello. En medio de esa refriega va a ser incendiado el Fuerte Bulnes. Pero entre los años 41 y 43 se va a llevar a cabo la reconstrucción de este fuerte, como les contábamos, reinaugurándose el año 1943. Así es que es un fin de semana bastante especial para las iglesias protestantes, para el mundo, para la exploración, para el conocimiento de nuestro planeta por el viaje de Magallanes y para Punta Arenas también, por supuesto, con esta suerte de bautismo, como decía el historiador Martínez, de Chile, pero especialmente de Punta Arenas, suerte de bautismo que es la llegada de Magallanes y luego todo lo que siguió a posteriori en los siglos con el Fuerte Bulnes y la fundación de la ciudad de Punta Arenas. Saludos amigos ahí en Agricultura, en el sur, en el 98.7, porque por lo menos así lo cuenta la historia.
Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.